Bien.
Oye, tenemos acá a Fernando Larraín, gerente general de la Asociación de AFP, que yo lo vi y me pareció muy interesante conversar con él, pero esotérico se nos adelantó y lo llamó directamente. Producto de que visitaron en Canadá el CPP, era, ¿no? Que es la gestora de fondos canadiense, para darse una idea de qué estamos hablando en esta propuesta del gobierno de este organismo distinto a la AFP para administrar el 5% adicional, o parte del 5%, no sabemos muy bien cómo es la cosa. ¿Cómo fue esa experiencia, Fernando? Buenos días.
Sí, hola, buenos días. Buenos días. Qué bueno llegar sin la Janet Jackson aquí en,
sí,
en
no,
la música.
Olvídate, no, ¿tú lo escuchás en el auto?
Sí, venía en el auto. Bueno, fue una experiencia bien interesante. Nosotros, en el marco de una conferencia de pensiones en Canadá, y dado que se está discutiendo hoy día en términos de política pública, la institucionalidad estatal que administraría este 5%, quisimos ir a ver uno de los referentes que habló el ministro Valdés en su momento, que era este Fondo de Pensiones Canadiense. Y tiene cosas bastante interesantes, pero quizás lo más relevante que nos pareció a nosotros es que tiene un equipo de mucha gente. Solo para que se hagan una idea, el equipo de inversiones que tiene es de más de 400 personas en el front office.
Okay.
Tiene oficina en Bombay, en Sao Paulo, en Hong Kong. Es bastante grande respecto en volumen de personas.
¿Cómo anda eso con los equipos de inversiones de la AFP, por ejemplo? ¿Tenía alguna idea?
Depende de cuál AFP, pero...
Pero la sumatoria...
Pero en promedio las AFP debieran tener alrededor de 150 entre todas, 180 el equipo de inversiones entre todas.
Ya,
tener, o sea, alrededor de 30 en promedio, más o menos, personas.
¿30 cada una?
Pero en promedio, aquí hay algunas que tienen 50, o sea, otras que tienen menos, va a depender.
Estamos hablando de 150 versus 400.
O sea, más o menos, efectivamente.
Tiene más gente que la sumatoria.
Tiene más
de toda la
gente
AFP.
Que la sumatoria de toda la AFP. El Canadian Pension Plan lo que hace es que le reporta a todos los ministros de finanzas de cada uno de los estados de Canadá. Por lo tanto, tiene un directorio que está representado, que representa a la ciudadanía al final del día, que son los representantes de cada uno de los estados. Por lo tanto, el tema federal hace que una estructura de ese tipo funcione en un país como ese. Y no necesariamente sea replicable en otros países. Y allá las personas lo que hacen es que ponen un 9,9% de su cotización, o sea, un 10%, que va a este fondo canadiense. El fondo lo invierte con buenos niveles de rentabilidad y eso entrega de vuelta un 25% de tasa de reemplazo. Es decir, una persona que tenía un salario de 100, al poner el 10% le entregan su pensión 25%. Eso solamente en comparado con Chile, acá nosotros también ponemos el 10, que es muy similar, pero las tasas de reemplazo lo que te entrega son bastante superiores a ese 25.
¿Y por qué puede pasar eso?
Porque los pasan por varias cosas, porque la rentabilidad de los fondos
ha sido mejor
acá que la de allá, y ese es uno de los grandes argumentos respecto de eso. Y lo otro es que tiene un tema de costos adentro, que en términos de costo la estructura que tienen ellos es de alrededor de 100 puntos base. Y acá el
1%.
1%.
Del monto,
pero sobre el monto administrado. Y acá en total, si uno considera las comisiones de administración, más las comisiones que se pagan sobre salario, es alrededor de 0,7. O sea, es 30 puntos base más económico el sistema chileno. Entonces, es una muy buena estructura, pero si uno quiere llevar una estructura que sea liviana, económica, sobre todo pensando en que los trabajadores no quieren pagar un costo extra porque le administran el 5%, es un buen modelo en términos de gobernanza, no sé si es un buen modelo en términos de estructura y de tamaño, porque no es barata.
Pero espera un poco, tú dijiste que tiene tasa de 25%, o sea, si una persona ganada 100, se jubila y le pagan 25.
Exactamente.
Eso más o menos... ¿Cómo es la tasa acá? ¿30?
Acá
se apunta
Chile,
al 70.
Claro, pero depende de la cantidad de años que tú hayas trabajado, pero claro, en promedio, si va a hacerlo en términos simples, es en torno al 50%, al 48%. Cuando pones hombre y mujer, en hombres más altos, mujeres más bajo.
Claro, porque en Canadá este sistema se creó como un complemento a lo que había en el entendido,
claro,
y las pensiones no estaban dando los sistemas alternativos que hay. Entonces se creó este
en Canadá, en Canadá lo que tienen es que tienen un pilar solidario como el nuestro. Sobre ese pilar solidario tienen el CPP, que es el de ese 10% que te entregan alrededor de un 25%, y sobre eso hay planes que son voluntarios, pero en la práctica son obligatorios, porque más del 90% de los canadienses lo tienen. Y con eso es como terminan construyendo pensión. O sea, claro, con este monto no les alcanza para cubrir.
¿Pero cuál es la tasa real pensión entonces?
La sumatoria.
No, que recibe la gente, porque si alguien se jubila en Canadá y tú me decís que recibe un 25% si ganaba 100...
Claramente eso solo considerando el CPP. No, sobre eso tú tienes que considerar, por ejemplo, está el fondo de pensiones de los profesores en Ontario, claro, el Ontario claro. Teachers, entonces reciben.
Eso es voluntario.
El 25 más el pilar solidario, eso les lleva como un 35-40%, y sobre eso tienen la otra pensión, que eso les da una, dependiendo en la cual uno esté, pero les da una tasa de reemplazo de alrededor del 60-70%.
En
eso
el fondo, el APB es mucho más extendido, por decirlo.
Es más extendido chileno. Y claro, y no es un APB propiamente tal, es más bien obligatorio al final del día, porque tiene que ver con negociaciones de gremios en los cuales uno está.
Ya. Ahora, a mí me sorprende mucho el costo que tiene la administración de este sistema, porque el 1% es caro, comparando con la AFP directamente, pero tomando las palabras de Salvador Valdés, que estuvo acá una vez y hizo la digresión, que yo creo que a nadie la había hecho tan claramente. La AFP tiene un rol que es bastante más allá de administrar la plata, que es administrar todo el sistema comercial, uno, para traer a la gente a la AFP, que es bastante caro, y segundo, todo el back office.
Efectivamente.
Que son los pagos, las planillas, el pre-red, toda la historia que en el fondo está detrás, más las oficinas. ¿Por qué es tan caro el CPP?
Porque tienen un monto muy alto en el tema de inversiones. Como invierten mucho en activos alternativos,
invierten todo directo, no usan terceros.
Invierten directo. No, si ocupan terceros, como un 25% de las inversiones
pagan
vía terceros.
Pagan comisiones fantasmas también.
Pagan comisiones de intermediación también, sí. Efectivamente, como todos los fondos mutuos, como todos en el claro. fondo. Y es caro porque el modelo de inversión que tienen es muy caro. Entonces, es todo el tema de recolección. No tienen los temas comerciales que hay acá, eso no lo tienen.
No tienen vendedores.
No tienen vendedores, oficina, ninguno. No hay competencia. Tienen... O sea, si a ti no te gusta el CPP, no tienes ninguna otra opción.
No tienen marketing,
no
nada.
No tienen marketing, no tienen nada. Yeah. ¿Ah? Pero efectivamente tienen que recolectar los recursos y después tienen que pagar pensiones, que es algo como hacen las AFP. Entonces, como bien dices tú, uno de los argumentos que nosotros hemos dado respecto de ese 5% a cuentas individuales, a nosotros lo que nos preocupa en la discusión actual es que los trabajadores terminen pagando otra comisión por alguien que les administre ese 5%. Sí. Y cuando nosotros decimos que la AFP, el costo marginal de administrarlo es cero, es porque efectivamente el costo de recolectar 100 o 120 en una planilla es exactamente el mismo. Y traspasar. Entonces, todos los costos operacionales no se hacen por cantidad de monto, sino que se hace por el N, por el individuo. Entonces, en esa línea... Y lo que tú bien mencionaste de esta encuesta que apareció de CADEM, las personas cuando uno les pregunta respecto de si prefieren que se los administre esta entidad estatal o las AFP con este costo marginal igual a cero, porque como cobran sobre salario no van a poder cobrar extra, en esa línea preferirían incluso que se lo administren las AFP.
¿Es una encuesta que encargaron ustedes?
Nosotros hemos estado haciendo encuestas mensualmente con CADEM, también hemos hecho con Criteria y con Adimark respecto de ver básicamente el tema de si las personas prefieren que el monto vaya a sus cuentas individuales, o sea, un poquito testear los niveles de solidaridad que podrían haber, y lo otro es qué tan proclives pueden estar a que elijan una entidad estatal o una pública. Hoy día en el APB, por ejemplo, las personas, los trabajadores, pueden elegir tener en el Banco Estado, por ejemplo.
Sí.
Igual la gran mayoría de las personas elige tenerlo dentro de sus propias AFP.
Sí. Ahora, entonces, como benchmark, porque después podemos ir al estado de la discusión, ¿eh? Como benchmark, el CPP es interesante, pero no parece eficiente. No sé los niveles de rentabilidad, podríamos...
No, yo creo que en términos de rentabilidad, tiene una rentabilidad similar a la nuestra.
¿Cuánta plata está manejando?
Maneja 300 mil millones.
O sea, el doble más o menos de lo que manejamos acá, un poquito menos. Pero...
Un poquito menos del doble, claro. Maneja más que lo que maneja el fondo completo acá de pensiones. Tienen niveles de rentabilidad los últimos 5 años bien parecidos a los que han tenido las administradoras acá. En 10 años...
Un solo fondo.
Tienen un solo fondo.
Riesgo, ¿no?
Tienen un riesgo, lo que pasa es que tienen un solo fondo. Entonces, si tú lo comparas al riesgo del fondo C alrededor, es más o menos parecido.
Eso también es más malo.
Pero no tiene ningún límite de inversión, fondo. Por ejemplo. O sea, claro. No existe, como acá, un marco regulatorio que obliga a que las AFP inviertan. Ellos tienen un portafolio de referencia a 75 años y después lo van bajando a portafolios de corto plazo. Entonces, eso les da libertad para poder mover de mejor manera estos temas. Ahora, yo personalmente, después de las conversaciones, no es que sea no eficiente. Yo creo que el formato que tienen es de un nivel de estructura, de burocracia pública, muy distinta a lo que nosotros estamos acostumbrados en América Latina.
Eso es lo mismo que decir no eficiente, porque te cuesta el 1%. Y para que la gente lo entienda, porque no es obvio, ese 1% se resta directamente la rentabilidad que tiene mi plata. En el fondo, si yo renté 10... antes de pagar el 1%, después rento 9 habiendo pagado el 1%, y por lo tanto ese 9 compuesto termina siendo harta plata en el largo plazo. Pero En ese sentido, yo creo que no es suficiente.
¿400 personas en inversiones?
Con una oficina en Dubái.
Tienen una oficina en varias partes.
O sea, yo me imagino mucho Facebook. Viendo Facebook.
Mucha gente, claro, ¿qué tanto tenéis que... ¿Por qué 400 personas?
Por eso, o sea, es también una cuestión de estatal. O sea, como yo la otra vez fui al Ministerio de Hacienda y vi a 5 personas no haciendo nada.
No, y ojo, bueno tu punto, Cristian, porque uno mira lo que ha terminado pasando con los hedge funds en Estados Unidos, o en todas partes del mundo. Nosotros, por ejemplo, hemos visitado algunos en Inglaterra. Son estructuras súper livianas. Y manejan, qué sé yo, no manejan 300 billones, pero pueden manejar 1, 2, 3, 5, 10, 20 billones y son estructuras livianas. Entonces 400 personas, es difícil de justificar.
¿No? Sí, no, efectivamente es bien interesante y ellos después de la conversación que tuvimos incluso han visto algunas cosas del sistema chileno y a mí me pidieron un par de presentaciones que vamos a hacer ahora luego con ellos respecto de cómo funciona el sistema nuestro, porque también quieren aprender, están interesados respecto a niveles de eficiencia, en términos de rentabilidad, inversiones, cantidades de personas. O sea, efectivamente hay una discusión respecto a niveles de precio, en el caso canadiense bastante alto, ¿no? Bastante alto. Pero efectivamente aquí hay una unidad estatal, ellos han resuelto los temas de captura del Estado bastante bien.
Eso te iba a preguntar, ¿cómo se resuelve el hecho que no venga el gobierno de turno y ponga un gallo y diga, ¿sabes qué? Vamos a invertir en un proyecto del puente, no sé qué.
A ver, siempre existe ese riesgo. Mínima. Siempre existe ese riesgo. Y Suecia, por ejemplo, le ha pasado a los fondos de pensiones públicos invertir en carreteras en el norte malos. En el caso del CPP lo tienen
resuelto. En el tren, es el caso emblemático ahora.
Sí, pues, efectivamente.
El tren de punta a punta de Mayol, digamos, que él mismo reconoce
el
que
extremo,
era un mal proyecto.
Efectivamente, en el extremo eso es. Entonces, ellos lo han resuelto en que las personas que ponen en el fondo duran bastante tiempo, con esta dirección pública bien hecha, no como la nuestra, en el fondo sin esto transitorio. Y lo otro es que cualquier persona que está en el equipo de inversiones que reciba algún llamado de algún trabajador, de algún empleado público, tiene que reportarlo rápidamente en un sistema. Ahora, esto siempre trabajan las personas y por lo tanto uno puede pensar que pueden haber bypass entre medio, pero tienen un nivel interno de rendición de cuentas bastante estricto adentro, y bien, bien, muy separado el tema político, pero al final del día ellos igual les tienen que reportar a estos 10 ministros de finanzas de los 10 estados federales de Canadá. Por lo tanto, ahí tienen una discusión política, por cierto, que la van a tener de todas maneras.
Sí, pues, y no tienen benchmark. Sí,
ningún benchmark.
Lo bueno aquí, voy a defender a la AFP, bueno, estamos conversando del tema, pero el hecho que tú tengas referencia en otras 4 instituciones que administran plata, tú te das cuenta si la tuya está bien o está mal. Si tú tienes un solo fondo, sin benchmark, benchmark real, te estoy hablando, no teórico, es difícil saber si lo están haciendo muy bien o mal. Y empiezan a crecer, probablemente partieron 100, 200, 300, 400 gallos. Tienen hoy día va a manejar un solo fondo. Una cuestión que no tiene ni pies ni cabeza, así mirándolo de lejos. No sé tu opinión. Oye, el estado de la discusión, corto porque no...
El estado, no, bueno, la presidenta dijo que a fines de julio va a estar el proyecto. La verdad es que el Ministerio de Hacienda está trabajando en la redacción del proyecto de ley. Este proyecto tiene la parte del 5%, ¿no es cierto?, que tiene esta mezcla solidaria con el tema individual, y luego tiene quien administra ese 5, que debiera ser esta entidad estatal, que por todas luces no tiene mucha claridad o sentido de que así sea. Y luego está todo el tema más bien regulatorio, esta creación del benchmark y algunas cosas que están ahí. Respecto a la entidad estatal, no hay mucha información, nadie sabe, la información pública o la información que uno maneja es que no sabemos muy bien cómo va a ser. Hay todo un trabajo de esa entidad estatal que tú lo mencionaste bien, que tiene que ver con pagar pensiones, recolectar los recursos, que no es menor. Por lo tanto, ¿quién va a hacer eso? Sería una institucionalidad bastante grande.
¿Va a
quedar
en la mano la AFP?
Quizás, finalmente. Puede ser. Entonces, bueno, pero ahí tendríamos que entonces validar en conjunto el sistema cuesta, entre todos, claro. Hay que crear un trabajo conjunto para poder validar nuestro sistema de pensiones. Y después la parte más bien regulatoria, lo que ahí hay que tener mucho cuidado es que lo que se haga no ponga en riesgo uno de los activos que ha tenido este sistema, que tiene que ver con la rentabilidad de los fondos. Y poner mal un benchmark, o tratar de poner premio o castigo en benchmark, que ningún fondo de pensiones del mundo lo tiene, puede terminar haciendo que las decisiones que se toman sean subóptimas y eso va a terminar afectando la pensión de los trabajadores.
Eso pinta bien en el titular, pero es la tontera más grande que se puede hacer, poner premio y castigo.
Yo va, creo que ningún fondo, los fondos no lo tienen así. Y por alguna razón los fondos afuera no lo tienen. Porque es raro ponerlo, es raro hacerlo, en base a qué criterio.
Se genera incentivos muy, muy complicados.
Exactamente.
Ok, Fernando. Fernando Larraín, gerente muchas general gracias. De la Asociación de AFP. Contándonos bien, la experiencia de haber conocido directamente el Canadian Pension Plan.
Muchas gracias.
Muchas gracias,
gracias, Fernando. Gracias a ti.
Oye, antes de ir a